Durante el 2020, Cuba fue testigo de sucesos que generaron graves pérdidas a la economía, como el bloqueo, el enfrentamiento a la COVID-19 y sus devastadoras consecuencias. Pero también el respaldo de los jóvenes a la revolución, la labor de la ciencia y los médicos cubanos, el aniversario 60 de los Comités de Defensa de la Revolución y las certeras intervenciones del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A continuación, repasamos algunos de los acontecimientos más significativos. Cuando una parte del mundo escuchaba que el nuevo coronavirus se extendía por el orbe, Cuba preparaba su plan de enfrentamiento a la COVID-19 con acciones intersectoriales que contaron con la activa participación del pueblo y jóvenes. De acuerdo con declaraciones del ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, se organizó la capacitación y la actividad asistencial y logística, al tiempo que se constituyó el grupo de ciencia con un comité de innovación y un observatorio, así como fue diseñado un protocolo en correspondencia con la situación epidémica. No podría decirse a ciencia cierta si en este tiempo la devastadora experiencia de la pandemia le ha bastado a la humanidad para darse cuenta de lo vulnerable que somos, pero sí se han evidenciado las brechas y la necesidad de lograr que la salud sea universal, comentó. El ministro subrayó que la contención de la pandemia en el territorio nacional ha estado marcada por la asistencia primaria, la utilización de medicamentos novedosos y la participación activa de la comunidad. Se han potenciado y desarrollado de manera acelerada las capacidades diagnósticas, despliegue de equipamiento que ha garantizado la optimización de la tecnología, así como la adquisición de equipos, insumos y reactivos en función del incremento de la vigilancia y el estudio de la enfermedad. En marzo, Cuba disponía de 4 laboratorios para realizar pruebas de PCR en tiempo real, con una capacidad de 100 pruebas diarias. Actualmente, se dispone de 17 laboratorios en 6 provincias, con una capacidad de más de 15.000 exámenes de PCR y con posibilidades de alcanzar los 20.000, informó el titular. A la par, puntualizó Portal Miranda, se ha trabajado en alcanzar la soberanía tecnológica mediante la sustitución de medicamentos, equipos y dispositivos médicos. El componente de la gestión epidemiológica incluye un algoritmo caracterizado por la búsqueda de casos mediante la pesquisa activa, autopesquisas virtuales, vigilancia especializada a sospechosos, aislamiento de contactos y pruebas diagnósticas. Cada mañana se hizo habitual para los cubanos la esperada conferencia de salud por el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, quien no cesa en convocar al pueblo a mantener los comportamientos responsables para consolidar los indicadores que nos han permitido transitar hacia la nueva normalidad.
Yo espero que la población participe más, sea más activa en el enfrentamiento de esto, que los cubanos seamos capaces de restablecer nuestra economía, nuestra actividad con la debida protección. Y en la medida que se vaya consolidando el tema de la vacuna y que ésta sea lo suficientemente efectiva, nosotros con las nuestras vamos bien y se están completando los ensayos clínicos. Nuestro presidente dijo a principio de la pandemia, la vacuna que tenemos hoy es el comportamiento social con el cumplimiento de las medidas. Eso es así, esa es mi visión. Reitero, soy optimista.
Cada 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 2001. En Cuba, vale destacar la estrategia de respaldar el diálogo entre científicos y los máximos dirigentes del país para impulsar el conocimiento, la ciencia y la innovación como elementos importantes para la solución de los problemas de la nación. A propósito de la fecha, las Naciones Unidas han pedido que se facilite gratuitamente información e investigación científica fidedigna para acelerar la investigación de una vacuna eficaz contra el virus COVID-19, ayudar a contrarrestar la información errónea y que la ciencia pueda desarrollar todo su potencial. Cuba, por su parte, sin la necesidad de una conmemoración, ha hecho práctica desde el triunfo revolucionario el internacionalismo y la colaboración científica. No por gusto muchas son las voces que se han alzado clamando el Premio Nobel de la Paz para los médicos cubanos y el actuar internacionalista del personal médico es solo uno de los ejemplos. La mayor de las Antillas es el único país de América Latina que ha presentado candidatos vacunales contra la COVID-19, hecho que no es casual. Debido a su larga historia en el campo de la biotecnología, afirmó recientemente Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma. Actualmente, Cuba cuenta con 4 candidatos vacunales, Soberana 1, Soberana 2, Abdala y Manvisa. Los candidatos vacunales cubanos Soberana 1 y Soberana 2, cuya efectividad contra el nuevo coronavirus ya se estudia en el país, también tendrán ensayos clínicos en el extranjero que complementarán los realizados en La Habana. Los estudios de eficacia de la vacuna se realizarán tanto en Cuba como en el extranjero. Esta estrategia prevé estudios en países con elevada incidencia de la COVID-19 para demostrar la eficacia de las vacunas en escenarios donde la población tenga disímiles formas de contagio y cargas de exposición al virus. Expresó el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, en la reunión de ministros de salud del Grupo de Contacto del Movimiento de Países No Alineados.
La industria biofarmacéutica cubana, así como otros importantes centros de investigación científica, han acompañado las acciones generadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia, logrando que el país transite actualmente por un escenario favorable en la lucha contra el nuevo coronavirus. En estos momentos se desarrollan 70 investigaciones y ensayos clínicos, así como nuevos medicamentos que se aplican en el tratamiento de esta enfermedad, cuya utilización se ha extendido también a otras naciones. Salvar vidas tiene que ser en estos momentos la prioridad de todos. Debemos complementarnos, compartir lo que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de experiencias exitosas para enfrentar este intenso reto.
La última voluntad de Rosalía Lourdes, Elisa Palet Bonavia, más conocida como Rosita Fornés, de descansar definitivamente en la necrópolis de Colón de La Habana, se cumplió tras la despedida que le hiciera entre flores y aclamaciones el pueblo cubano a la gran diva, fallecida el 10 de junio en los Estados Unidos. En el capitalino Teatro Martí, custodiada por familiares, amigos y personalidades de la cultura, Rosa recibió el homenaje de la población que se acercó a tributarle respeto. Rosa María Medel, hija de Rosita Fornés, expresó: "Todos recordaremos este último adiós sabiendo que sus temas musicales y diversas imágenes perdurarán por siempre. Mi madre tocó maravillosamente la sinfonía de la vida y pasó a la eternidad". En la privada ceremonia del entierro, el reconocido intelectual Miguel Barnett destacó:
"Hemos perdido físicamente, porque nunca la vamos a perder, porque siempre estará en nuestra memoria como una incandescencia de su arte, a la más prolífica, la más versátil y carismática artista cubana, artista de las tablas, del espectáculo, y que no solamente dio su arte en Cuba, sino en muchos lugares del mundo. Rosita fue una artista de raíz popular. Se convirtió hasta en un símbolo de la belleza femenina, que no respondía para nada al canon de la belleza cubana. La belleza cubana es un poquito más tostada, ¿verdad? Sin embargo, ella fue admirada y querida por todos, incluso las mujeres imitaban su forma de vestirse, de peinarse y todo, porque caló muy hondo en la sensibilidad del pueblo de Cuba. Un día me preguntaron que cuál era el color de Rosita Fornés, y yo me quedé pensando y dije, imposible decir un color. Yo la recuerdo como uno recuerda el arco iris".
Por primera vez en la historia de la política genocida del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, los perjuicios contables sobre el archipiélago antillano superaron en un año los 5.000 millones de dólares, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. En virtud de la resolución que se presenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, Rodríguez Parrilla repasó las afectaciones principales que entre abril de 2019 y marzo de 2020 provocó el cerco en los distintos sectores de la sociedad. En el informe anual que actualiza la magnitud de los daños de esa política en el desarrollo cotidiano y perspectivo de la nación, el canciller denunció en conferencia virtual la hostilidad creciente por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno, sin importarle el azote de la pandemia de la COVID-19, impuso más sanciones al país caribeño, en franca violación de todo tipo de normas del comercio exterior y de las inversiones.
Estados Unidos, al recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero, y su carácter extraterritorial, es el que ataca desvergonzadamente a nuestra cooperación médica y a los gobiernos que legítimamente la solicitan, con lo que se coarta el derecho a la salud de otras naciones, cuando es el epicentro de la pandemia de la COVID-19 que por irresponsabilidad y oportunismo electoral ha costado la vida a casi 200.000 de sus ciudadanos. Multipliquemos la cooperación y la solidaridad. Construyamos un orden internacional democrático, justo y sostenible.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el bloqueo recibe un amplio y abrumador rechazo. No hay ámbito del comercio y la navegación que no sea impactado por el asedio, que también afecta a los ciudadanos estadounidenses en sus vínculos con el pueblo de Cuba. En respuesta a la más reciente manipulación mediática liderada por el mal llamado Movimiento San Isidro, la comunidad universitaria cubana dejó bien clara su definición y posición ante quienes tergiversan, mancillan, mienten en detrimento de la patria y negocian su soberanía por un fajo de dólares. Indignados con las falsas noticias publicadas por las redes sobre estallidos sociales en Cuba, los jóvenes convocaron de manera espontánea un encuentro tángana en el Parque El Trillo de la capital cubana, al que de manera sorpresiva acudió el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien apareció para respaldar su mensaje. Jóvenes por la democracia socialista, decía el eslogan de la convocatoria, como parte de la cual se produjo un mitin concierto. En sus palabras a los presentes, Díaz-Canel resaltó que la revolución siempre ha sido de los jóvenes e hizo énfasis en que la defenderemos sin aceptar injerencias. El presidente también pidió cantar pequeña serenata diurna en homenaje al reconocido cantautor Silvio Rodríguez y agregó que en días como este hay que pedirle perdón a los héroes y muertos de nuestra felicidad por el agravio del que hemos sido víctimas en los últimos tiempos.
Es un encuentro de jóvenes. La revolución siempre ha convocado a los jóvenes. Ustedes saben todo lo que nos han tratado de montar. Nos han montado un show mediático. Esto va a ser un grupo de sucesos que se van a seguir continuando porque, a fin de cuentas, hay una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar la revolución. Es el último colazo, el último intento que podía dar los trompistas y la mafia anticubana, que ahora también es trompista. Y ellos tenían en su pronóstico, tenían en su agenda que antes que terminara el año tenía que caer la revolución cubana.
¿Cómo está? ¿Es bien, Sai?
Ay, bien, Sai, querida.
Me alegro que esté aquí.
Gracias.
Gracias a usted por estar
aquí. Muy brazos en el movimiento. Y no te lastimes.
Sí, maestro. Vamos a empezar, ¿ok?
Vale.
Con tres galas compartidas por varias compañías de danza del país, el Ballet Nacional de Cuba propuso celebrar el centenario de Alicia Alonso, una de sus principales fundadoras e inspiración de generaciones de artistas dentro y fuera de este país. En el Día Iberoamericano de la Danza, declarado para resaltar el aniversario 100 de su nacimiento, artistas e intelectuales les rindieron homenaje y en el Aula Magna de la Universidad de La Habana se efectuó una sesión solemne para celebrar el evento, mientras una moneda conmemorativa del centenario se entregó en el Gran Teatro que desde hace 5 años lleva el nombre de Alicia Alonso. Alicia nació el 21 de diciembre de 1920, pero alcanzó su altísimo nivel profesional en Estados Unidos en 1940. Convertida en estrella, vino a La Habana 8 años después para fundar el actual Ballet Nacional de Cuba. Diversos historiadores coinciden en que Alonso estaba destinada para la danza, el lenguaje mediante el cual podía relatar cualquier historia, aunque solo moviera las manos. A propósito, expresó la cantante Ivette Cepeda al presentar en las redes sociales un videoclip dedicado a la bailarina.
No sé cómo pudo ser que pude conocer a Alicia Alonso y que un día pudiera sostener entre sus manos mis manos para contarme, y me dijo de una manera tan sencilla: nosotros los bailarines bailamos con el rostro, con las manos, con las piernas. Nuestros corazones bailan y cantan todo lo que está ocurriendo en escena.
En el centenario de Alicia Alonso, el destacado intelectual Miguel Barnett afirmó:
gracias, Alicia, por visibilizar lo invisible, por fecundar la luz en medio del oscuro, por haber llegado antes con los pájaros y los árboles para revelarnos el único verdadero misterio de la vida, el arte.
Desde la eternidad, entre alas y danza, la gran Alicia Alonso ha disfrutado su nacimiento, viva en el recuerdo del pueblo y el mundo. El héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, fue electo coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución en reemplazo por renovación de Carlos Rafael Miranda. Hernández, 55 años y quien se desempeñaba como vicecoordinador, es licenciado en Relaciones Internacionales y ostenta la condición de héroe de la República de Cuba tras una fructífera trayectoria política y revolucionaria. A propósito del aniversario 60 de los Comités de Defensa de la Revolución, el coordinador nacional Gerardo Hernández Nordelo expresó:
nosotros tenemos que preguntarnos qué cosa es la defensa de la revolución en estos tiempos en que vivimos. Cuando Fidel, en aquel memorable histórico discurso en el balcón del Palacio Presidencial, fundó los CDR y explotaron unos petardos en medio del discurso, la defensa de la revolución era en cada una de esas calles enfrentar quizás de manera armada al enemigo, enfrentarse a los sabotajes que ocurrían diariamente. Las circunstancias han cambiado, los tiempos son otros, no quiere decir que no hayan enemigos, no quiere decir que no hayan peligros para la revolución, pero nosotros tenemos que replantearnos y decir, bueno, ¿en qué consiste la defensa de la revolución en las condiciones de hoy? ¿Cuál es el deber de cada cederista en las condiciones de hoy? En esas tareas estamos. Nuestro firme propósito es continuar trabajando para que la organización esté cada vez más cerca de nuestro pueblo, cada vez más cerca de la comunidad, cada vez más cerca de los vecinos ahí en cada cuadra. Y es el firme propósito que nos hacemos en este 60 aniversario.
Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y uno de los 5 antiterroristas cubanos por los cuales se desató una amplia movilización internacional para que fueran liberados de Estados Unidos, fue electo en diciembre como miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, para orgullo del pueblo cubano. Esteban Lasso Hernández, presidente del Consejo de Estado y del Parlamento, expresó:
lo felicitamos a nombre del pueblo que representamos. Los resultados de esta votación constituyen una muestra más del reconocimiento que le tenemos y sabemos que en esta responsabilidad aportará su experiencia y compromiso revolucionario.
De lo que significa para Hernández Nordelo, escuchemos.
El hecho de que haya tenido este alto honor y este alto privilegio de ingresar al Consejo de Estado como miembro, lo debemos primero a nuestro pueblo y a los electores que votaron por nosotros, que son, en fin de cuentas, quienes deciden si estamos o no estamos en un puesto como este. Para mí es una satisfacción adicional que ocurra precisamente un 17 de diciembre, cuando logramos celebrar la victoria de regreso de los 5 a la patria, y no puedo dejar de mencionar, por supuesto, ese abrazo que tuve la oportunidad de dar a nuestro presidente Díaz-Canel, al general de ejército Raúl, que tanto luchó, y sobre todo en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, está presente Fidel.
En cada cuadra un comité, en cada barrio revolución, toda forma.
Al cierre de 2020, Cuba estima un decrecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes en el orden del 11%, informó Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, durante su intervención en el sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la novena legislatura. Explicó que la actividad económica muestra decrecimiento en los 4 trimestres de 2020, en comparación con igual periodo del año anterior, debido a la fuerte contracción en el comercio exterior, a la reducción del turismo internacional y de los ingresos en divisas al país. El ordenamiento monetario y cambiario en Cuba tiene un carácter interdisciplinario y transversal. Incluye la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Acerca de la tarea de ordenamiento que incluye la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria del país, expresa el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández:
consideramos que la economía cubana, ratifico, requiere de esa transformación. Tenemos ya un sector no estatal también con cierto nivel de desarrollo. Tenemos la necesidad de buscar un incremento productivo entre ambos sectores, el estatal y el no estatal, en condiciones similares. Tenemos otros actores económicos que estamos incluso diseñando que operen en la economía cubana, y es una economía abierta que tiene un intercambio con los mercados internacionales. Tenemos que incentivar las exportaciones, o sea, prácticamente para cada una de las estrategias y de los elementos fundamentales que nos hemos planteado avanzar, es imprescindible la implementación del ordenamiento monetario porque ayuda a encaminar y a destrabar muchos de estos problemas.
El jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, en varias ocasiones ha explicado que se trata de un tema complejo y transversal en la economía y la sociedad cubana. Otra de las características de este proceso es que cuando se toma la decisión y se inicia, no se puede virar atrás. Hay que seguir con él, rectificando desviaciones. Económicamente no es posible revertirlo, afirmó.
Cuatro elementos bien claros. Resolver la dualidad monetaria, resolver la dualidad cambiaria, eliminar subsidios y gratuidades hasta donde sea posible en nuestras condiciones de la economía y hacer una transformación de los ingresos. El presidente decía, si solo hablan de que van a subir los precios y no hablan de que va a subir el salario, entonces el análisis no es correcto. En economía hay una gran teoría entre salario nominal y salario real. Y yo lo que creo es que nosotros en este proceso que estamos diseñando tenemos una gran aspiración y creo que la vamos a poder cumplir. Y es que todos los asalariados queden en mejores condiciones que en el punto de partida donde estamos. Otra de las características que tiene este proceso en Cuba, que nosotros queremos resolver el problema de la dualidad cambiaria y la dualidad monetaria, pero la solución que se está dando es que se resuelve la dualidad cambiaria sin hacer otra devaluación en el sector de las personas. Y el trabajo tiene que ser más eficiente. Entonces yo creo que este proceso lo hemos hecho para bueno, pero también quiero que todas las personas entiendan que ante el trabajo tenemos que ser todos más eficientes y eso no se resuelve con una charla, eso se resuelve además de con eso, con los mecanismos económicos que se están diseñando en términos de beneficio. Nosotros no podemos permitir que una empresa nos ponga precios especulativos queriendo tener ganancias para repartir más entre los trabajadores, porque eso beneficiaría a un colectivo, pero afectaría al resto. Habana.
Al Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional acudió el pueblo de Cuba para rendirle merecido tributo a uno de los hijos más ilustres de la vieja Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, quien falleciera el pasado 31 de julio. Cuando la situación epidemiológica lo permitió, se abrieron las puertas del Capitolio, donde los cubanos despidieron al historiador de la capital, quien dedicó su vida al rescate y preservación del patrimonio nacional. Al dirigirse a los presentes en el acto de despedida, Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas, destacó que Eusebio Leal fue un hombre único, imprescindible, de una honestidad ejemplar, de una devoción apasionada por Cuba, su historia, sus símbolos, por los hombres y mujeres que crearon las bases de esta nación, por los que lucharon para conseguir su independencia plena, por los que han defendido sus ideales de generación en generación desde el siglo XIX hasta hoy. La obra de Eusebio abarcó más, muchísimo más que levantar y embellecer edificios ruinosos y convertirlos en palacios. Se enfrentó con el mismo ímpetu a las ruinas y a la marginalidad, al empobrecimiento moral y convirtió a las comunidades en protagonistas de esa transformación e hizo crecer a sus integrantes en ese proceso. Sin embargo, nos preparó para su muerte, a la que se refería siempre con naturalidad. Y en una entrevista en octubre de 2019 en el espacio televisivo Mesa Redonda, poco antes del aniversario 500 de La Habana, se despidió con este testamento vivamente martiano. Fue efectivamente útil, lo sigue y lo seguirá siendo. Los cubanos de hoy y del futuro tenemos en su obra, en su compromiso revolucionario, en sus valores éticos, un fecundo legado de ideas y principios. Eusebio, sin ninguna duda, nos sigue acompañando.
El padre Varela expresó de una manera tan bella cuando dijo que la patria no le debe nada a nadie, sino que nosotros lo debemos todo a ella. Cuando se ha vivido una gran época o un gran tiempo, uno vive prisionero para siempre de ella. Yo vivo prisionero para siempre de ella. Yo no aspiro a nada. No aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad. Yo no aspiro a nada. Yo solo aspiro a haber sido útil. Y le pido perdón a todos aquellos que a lo largo de la vida, en la búsqueda necesaria de lo que creí mi verdad, pueda haber ofendido. Y a mis propios errores que cometí con la pasión juvenil en que todo hombre y todo pueblo busca sus propios caminos. Yo creo que al final lo encontré. Y que esa luz que veo ahora ahí en medio de las tinieblas del ocaso es finalmente el camino.
Y suena campanas, portales, huellas, reflejos de un sentimiento leal al tiempo.
En reiteradas intervenciones, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha denunciado las maniobras del gobierno de los Estados Unidos contra la revolución. Hace un año dijo que en el 2019 nos tiraron a matar, pero estamos vivos y juntos venceremos. En el 2020, ante el actual escenario que presenta el país por la presencia de la COVID-19, el recrudecimiento del bloqueo y el decrecimiento de la economía, en la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó:
hemos visto proyectarse en tiempo real los antiguos y nuevos planes de los servicios especiales norteamericanos contra la revolución. Bajo ese fuego que pretende distraernos de las tareas esenciales, nos toca seguir peleando por un país mejor sin cansarnos. Las organizaciones políticas y de masas están llamadas a ser más proactivas e incluyentes, no descuidar nunca el importante componente social en su trabajo político e ideológico y trabajar con todos. Las organizaciones están permanentemente convocadas a actuar en las calles, no solo para organizar actos o proclamar nuestras consignas, están convocadas a trabajar, a visitar escuelas, barrios, a interactuar para conocer problemáticas y realidades de nuestra gente. Después de un año tan desafiante y duro, nuestro pueblo merece celebrar sus avances y su resistencia en el mejor de los ambientes posibles. Trabajemos social e integralmente en proyectos con las familias en sus barrios, colmándolos de respeto, identidad y autoestima para que todos sus vecinos sientan orgullo por ese pedazo de patria, de su país, su gobierno y su revolución. Siguen existiendo razones para celebrar, más razones mientras más duras han sido las pruebas que hemos vencido. Felicidades, somos Cuba Viva, somos el país que se ha empeñado en resistir y vencer los cercos y los ataques más crueles y perversos. Y aquí seguimos, viviendo, resistiendo, creando y venciendo. Adelante 2021, Cuba te espera.
Colaboramos en este recuento nacional del 2020 Alejandro García, Mabel Peláez, Jesús de Armas y Danelcy Rodríguez.